Entonces me gustaría que abran sus Biblias en Mateo. Mateo 5. Mateo 5. Del 13 vamos a leer al 16. ¿Lo encontraron? Dice así. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que, perdón, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Cuando entonces estaba leyendo este relato, pensaba, bueno, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con esto? Nosotros entendemos y sabemos, ¿no es cierto? Él ocupaba muchas, esta modalidad literaria y contaba parábolas. Traía principios del reino y los contaba, ¿no es cierto?, con situaciones de la vida para dar a entender verdades que él entonces quería transmitir a las personas. Y en el contexto entonces del Sermón del Monte, él entonces dice esto: ustedes son la sal. ¿Cuántos de ustedes se consideran sal? Son saladitos algunos, yo sé. Cuando uno se toca por ahí, algunos somos bien saladitos. Pero no se refiere a eso, la verdad. No se refiere a eso. Se refiere a otra cosa. Vosotros sois la sal. En aquel tiempo, nosotros hoy día, ¿no es cierto?, usamos la sal para sazonar la comida, comer, ¿no es cierto?, comida sin sal, ni un brillo, ¿no es cierto? Entonces le ponemos sal. En aquel tiempo también le ponían sal a las comidas y servía para eso. Pero ¿sabe qué? Estudiando sobre este tema, me di cuenta de que en la antigüedad, más que para sazonar, ¿sabe para qué se usaba? Para preservar. Se usaba para preservar. Y es interesante esto, porque entonces al leer la Escritura y al interpretar el texto y lo que quiso decir Jesús, que tenía en mente, debemos entonces pensar en esto. Tal vez él, ¿no es cierto?, en casa vio a su mamá tomando un pescado y poniéndole sal, bañándolo en sal, para que le durara, ¿no es cierto?, un par de días, quizás semana, la carne. Entonces, lo que hace la sal, entonces la sal penetra, ¿no es cierto?, y la sal hace que se conserve esa carne, ese pez, porque en aquel tiempo no existía, ¿no es cierto?, lo que hoy día tenemos, no existían refrigeradores, etc. Así que se usaba para esto básicamente. Entonces el Señor le dice: ustedes son la sal, ¿no? La sal. Y diciendo esto, le está diciendo: ¿sabe qué? Ustedes son los que le dan sabor al mundo, pero ustedes son los que mantienen a la sociedad, los que hacen que la sociedad, ¿no es cierto?, no se desintegre totalmente, que no exista un caos, ¿no es cierto?, que ya aquí que se hace, ¿no es cierto?, lo que se quiere, sino que ustedes son la sal del mundo. Entonces, pensando en esto, pensando en que yo soy, ¿no es cierto?, una sal que está en el mundo, que está, ¿no es cierto?, con personas que tal vez representan esta carne, este pescado, yo debo entonces ser alguien que penetre. Y entonces la idea que estamos viendo con Jesús es una idea totalmente distinta, diferente a quedarse, ¿no es cierto?, aislado, marginado, a que la sal quede en un salero, por ejemplo. Tal vez alguien puede decir, yo conozco a muchos cristianos que son saleros, pues se quedan en un salero bonito, adornado. Nosotros como iglesia podríamos ser un salero maravilloso y estar aquí, ¿no es cierto?, en nuestra burbuja cómoda, sin querer, ¿no es cierto?, servir como preservante, sin querer penetrar, impactar a la sociedad. Sin embargo, lo que el Señor está diciendo, le está diciendo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Ya? Están en el mundo, pero no son del mundo. Luego, ¿no es cierto?, dice que vosotros sois la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No ponemos, ¿no es cierto?, la luz debajo de la almohada, esa no es su función. La función, ¿no es cierto?, es ponerla y dice acá en una lámpara, en un lugar ahí, ¿no es cierto?, donde todos o tiene un alcance y la luz puede extinguir las tinieblas, puede penetrar más allá y puede alumbrar. Y entonces yo he estado por meses reflexionando sobre esto, nuestra labor como cristiano, qué es lo que quiere Dios acerca de nosotros como cristianos. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere Dios acerca de nosotros como cristianos? ¿Será que el Señor todavía no viene aún y la evangelización mundial no se cumple? Es porque tal vez el cristiano, hay muchos, muchos cristianos que están viviendo en un hermoso salero. En un hermoso salero, ¿no es cierto?, que no quieren intencionalmente ahí donde se encuentran ellos, en su villa, en la población, en su barrio, en su comunidad, en su vecindario, ¿no es cierto? No piensan que son sal, que tienen, ¿no es cierto?, que traer este recubrimiento, ¿no es cierto?, a la sociedad para que no se desintegre. Que tienen que hacer obras de misericordia para que no se desintegre. Pienso en William Carey, no sé si ustedes han escuchado de él, un misionero británico que se fue a la India. Cuando él estaba ahí, por el año 1800 estamos hablando y algo, él estaba ahí entonces y ¿sabe lo que experimentó allá y lo que vio? Vio la muerte de las viudas en la pira. No sé si han escuchado ustedes sobre eso. En aquel tiempo y después que pasó esto, fue como en el año 1807, entonces él se da cuenta y está ya, ¿no es cierto?, como misionero para la evangelización, entonces presencia un funeral. Había muerto el dueño de casa y ¿sabe lo que estaba aconteciendo? Es que pusieron a la viuda y la amarran, ¿no es cierto?, ahí en el ataúd, ahí donde estaba, y la queman, porque la viuda tenía que morir con el hombre. Y entonces lo que hizo él quedó tan impactado y lo intentó, no, no lo hagan, era una costumbre cultural y lo hacían. Entonces él se levantó, comenzó a contactar a la embajada británica, a hacer sus contactos y se abolió eso. Se abolió esa práctica cultural, pecaminosa, errada totalmente, que no ve, ¿no es cierto?, al ser humano como imagen de Dios, que no ve al ser humano con dignidad y que, el esposo murió, tiene que también morir ella. También, no sé si ustedes han escuchado de William Wilberforce, es también un político cristiano inglés, que es lo que hace entonces, a través de él, de su gestión, se abole la esclavitud humana. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, donde se esclavizaba. Él fue el que se levanta entonces y dice, no, esto no puede pasar. De nuevo, somos imagen de Dios y el ser humano no puede hacer eso. Y él entonces se levanta y dice, no, esto no puede ser así. Un caso más cercano, ¿no es cierto? Martin Luther King, ¿ah? En Estados Unidos, el que derecha, que lucha, no sé, este pastor, que lucha por los derechos humanos, ¿no es cierto?, de las personas de color, todos somos iguales, etcétera. Y podríamos seguir mencionando una lista muy larga donde cristianos se han parado en la sociedad y dicho, no, esto no puede seguir aconteciendo, esto no puede pasar. Algunas veces yo creo que vivimos nosotros como pueblo de Dios una resistencia teológica, donde pensamos que, por ejemplo, la salvación es del alma, que nosotros somos comisionados a predicar el Evangelio, a que la gente se salve y eso es algo netamente espiritual, netamente espiritual. Pero ¿sabe qué? Nos encontramos con la sorpresa en que Jesucristo vino y no vino en espíritu, vino en cuerpo humano, vino, ¿no es cierto?, como Dios y como hombre a este mundo. Y la encarnación de Jesucristo es porque Jesucristo venía a salvar y a restaurar al hombre humano completo, porque no solamente amaba el alma humana, sino que amaba al ser humano completamente. ¿O no estoy hablando de algo que no es así? ¿Cierto? Lo amaba completamente al ser humano. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos esta verdad, que hemos muerto espiritualmente, pero un día en la resurrección postrera, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser va a ser, dice la Biblia, semejante al cuerpo de Cristo. Así que no me vengan a decir que solamente hago del espíritu. Jesucristo vino, ¿no es cierto?, a salvar al ser humano completamente. Ahora bien, yo creo que en el pueblo de Dios también se da algunas resistencias por el testimonio tal vez histórico, donde algunos se han comenzado a involucrar, ¿no es cierto?, en la política y se involucran en la política partidista. ¿Ya? No sé si me doy a entender con eso. La política partidista. Ciertos partidos, ¿no es cierto?, y abrazan, ¿no es cierto?, toda esa conmovisión, el paquete. Yo creo que el cristiano es un cristiano político, porque político, un cristiano, política es alguien, ¿no es cierto?, que hace vida en la polis, en el original. Una persona que está en la sociedad y que se relaciona, que hace el bien, que está ahí, que ve para que la vida de la polis, ¿no es cierto?, resulte lo más sana posible. Que ahí donde está ese lugar se desarrolle, etcétera. Pero ese es el término, ¿no es cierto?, original, y yo creo más amplio. Luego tenemos el término político que es más angosto, más reducido. Y ese tiene que ver con los políticos hoy en día, los partidos políticos, los que están liderando. Pero déjame decirte que nosotros somos personas políticas, con una voz, con un voto, y también somos personas que llevamos y hacemos obras de misericordia en la sociedad, donde vemos, ¿no es cierto?, que a alguna persona se le está discriminando, donde vemos, ¿no es cierto?, que hay ciertas injusticias sociales, sistémicas también, abusos. Hay que levantarse, alzar la voz. Y lo que entonces yo creo que el Señor le está diciendo acá, porque tenemos, ¿no es cierto?, la gran comisión y de hacer discípulos, es que estos discípulos vayan. Pero también cuando el discípulo vea, va a haber injusticias, va a tener que alzar su voz. Y muchas veces ese alzar su voz incluso puede demandar hasta nuestra integridad física, nuestra integridad, nuestra vida. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida en la polis, en la sociedad, como cristiano? Es que soy este cristiano que tiene el Evangelio de Jesucristo. Y lo tiene ahí. De pronto es bien cómodo, es bien rico, ¿no es cierto?, estar en Saleros. Saleros bien bonito alguno. Así que yo creo que en la mente de Jesús estaba que el creyente, si bien es cierto, no es del mundo, ¿no es cierto? El creyente ha sido regenerado, ha sido comprado a precio de sangre, es llamado, ¿no es cierto?, a ser su pueblo y, ¿no es cierto?, que nosotros como creyentes somos un pueblo santo, una nación adquirida. Entonces, como somos un pueblo santo y una nación adquirida, somos apartados y separados, y es una verdad. Pero somos apartados y separados, ¿no es cierto?, porque ya no podemos estar viviendo en el pecado. Pero el Señor, ¿no es cierto?, nos ha dejado en este mundo para que también vivamos, ¿no es cierto?, esto que nosotros sabemos que espiritualmente y moralmente somos distintos que el mundo, pero estamos en el mundo como sal, como luz, para penetrar esos lugares donde la oscuridad avanza, donde se están haciendo leyes, ¿no es cierto?, que son leyes contrarias, leyes que denigran muchas veces la imagen del ser humano. Los cristianos somos radicalmente diferentes de los no cristianos. Somos radicalmente diferentes, sí, porque somos apartados. Dice aquí en el texto que el mundo entonces es oscuridad y que el mundo, por lo que entendemos, se está descomponiendo. Se está descomponiendo. Pero ustedes, ¿no?, ustedes, que nosotros debemos ser sal y luz, dice el Señor. Ustedes son el remedio, el antídoto que necesita, ¿no es cierto?, la sociedad, este mundo, para encontrarse conmigo. Como dije, Dios ha llamado a un pueblo para sí mismo, un pueblo santo, y por tanto, santo, especial, apartado para ser radicalmente diferente. En 1 Pedro 1:15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que el cristiano debe ser alguien santo. En toda nuestra manera de vivir. Santos, somos apartados. Así que somos radicalmente diferentes al mundo. Espiritualmente, somos santos, moralmente. Sí. Es interesante, en el Antiguo Testamento, también en Levíticos, encontramos en Levítico 18, del 1 al 5, que ahí Jehová le dice a Moisés que hable a los hijos de Israel y dile: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cómo era la tierra de Egipto? ¿Y cómo les trataba? ¿Las prácticas que tenía? No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en lo cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la tierra a la que van, a la que van a conquistar. Interesante, ¿eh? O sea, fíjate de dónde vienes. No hagas, no vuelvas atrás, no vuelvas al pecado. Está en el mundo nosotros. Fíjate para dónde vas. Fíjate ahí dónde estás. Al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que iban a poseer, a conquistar la tierra prometida. Me encanta que podemos ver, ¿no es cierto?, esta separación en la Biblia de quiénes somos nosotros como pueblo de Dios, pero también podemos ver como pueblo de Dios cómo nosotros impactamos, cómo influenciamos, cómo podemos, ¿no es cierto?, penetrar en la carne, por decirlo así, en el mundo. Cómo nosotros podemos ser luz y llevar la luz de Cristo. En Romanos 12:2, voy a leer la Nueva Versión Internacional porque me gusta, dice: no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Recordemos que nosotros somos diferentes. Sino sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que los cristianos deben ser penetrantes, por decirlo así, en el mundo. tenemos que impregnar la sociedad no cristiana. En este texto, ¿no es cierto?, que hemos leído, dice, nadie pone en oculto la luz encendida. Nadie la pone. Cuando, ¿no es cierto?, vamos nosotros a una casa que está en oscuridad, ese no es problema de la casa, está en oscuridad. Ese problema es de la persona que habita la casa, porque él tiene que prenderla, tiene que encenderla. El problema, ¿no es cierto?, de la carne descompuesta o que se está descomponiendo ahí, no es el problema de la carne en sí misma. No es el problema del mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que los cristianos, ¿no es cierto?, tienen que ir y tienen que poner, ¿no es cierto?, esa sal para que se preserve. Tienen que, ¿no es cierto?, hacer esa influencia. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él viene a ser la luz y nos dice a nosotros, ¿no es cierto?, sean la luz. Lleven la vida. Lleven la vida. Sí. Entonces, permitamos que esas noticias de salvación, esas noticias de buenas nuevas, las buenas obras, ¿no es cierto?, impacten en la sociedad. Yo, ¿sabe qué me alegra mucho? De que nosotros somos una comunidad pequeñita, pero esta iglesia pequeñita va y hace la diferencia también en el ámbito social, y lo hacemos comunidad, cuando vamos, ¿no es cierto?, a compartir con los ancianos. Cuando llevamos esperanza, cuando estamos ahí compartiendo nuestra vida con ellos, ¿ah? Cuando les escuchamos su historia. También de que Inge, Alice y otros, ¿no es cierto?, que sirven con niños en riesgo social. También lo que hace Paola Noches con estos niños, ¿no es cierto?, vulnerables en este lugar. Ella trabaja en una ONG, es la directora de una ONG, y hacer la diferencia. Pero tal vez uno dice, no, pero yo no tengo esas características o yo no estudié algo social. Partamos, ¿no es cierto?, ahí donde estamos, en nuestro campo de acción, y ser intencional. Yo creo que el Señor nos ha dado una herramienta maravillosa para, ¿no es cierto?, que ocurran ciertos cambios. Uno es la oración. Tenemos que siempre estar orando. Cuando nosotros venimos a la reunión de oración, ¿no es cierto?, nosotros creemos que el Señor nos escucha, por eso que asistimos a la reunión de oración. Que el Señor va a producir cambios, porque no se puede hacer nada ni ganar nada sin la oración. Pensaba la semana pasada cuando compartí sobre la emigración, sobre la situación, ¿no es cierto?, de poder ayudar a ciertos hermanos a regularizar su situación. Necesitamos creyentes también con que estén involucrados, ¿no es cierto?, o que hayan estudiado derecho. ¿Y sabe qué? Necesitamos hacer colaboración. Necesitamos, yo no me imagino un Wilberforce, ¿no es cierto?, que él mismo dijo, nah, yo me levanto aquí y aquí se va a acabar la venta de esclavos. No, él fue al Parlamento, él contactó, él comenzó a hablar, a alzar su voz por aquellos que no tenían voz. ¿Quién va a defender al pobre, al huérfano, a la viuda? Tú, nosotros, en la sociedad. Así que cuando nosotros vivimos nuestro cristianismo, ¿no es cierto?, en esos saleros, déjame decirte que no está muy bien. Hay que ir. No está muy bien. Cuando vivimos, ¿no es cierto?, con esta idea de que hace poco conversé con alguien y me dijo, no, es que están viniendo personas. ¿Y cómo voy a ir yo a ese lugar? Como que si la iglesia fuera un club de Toby, fuera algo para ciertas personas con ciertas características. La iglesia es la iglesia del Señor, que Él compró a precio de sangre para todo, hombre y mujer, para personas de distintos estratos sociales, distintos trasfondos, distintas culturas, porque Dios ama a su creación, porque Dios quiere traer justicia a su creación. Y donde hay lugares de oscuridad, de injusticia, donde hay trata humana, Dios quiere llevar creyentes para entonces traer libertad y liberación a esos lugares. Tal vez nosotros pudiésemos colaborar orando, pudiésemos dar también a ministerios. Es importante, hermanos. No sé si me siguen con lo que estoy diciendo. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo podría hacerlo? Yo no sé. No. Hay personas que van a estar en el ámbito político, académico, y que pueden hacer una influencia desde esa plataforma. Hay otros, ¿no es cierto?, que tal vez en otro rincón. Yo desde este lugar, predicando. Dios no me ha llamado a hacer política, ni política partidista. No creo en realidad que los cristianos somos, los pastores, perdón, somos llamados a eso. Pero sí hay cristianos, y me gustaría que en la congregación hubiesen cristianos que de pronto hacen contactos para ayudar a ciertos grupos que necesitan. No llevemos el evangelio a lugares de tinieblas en este contexto. No solamente con el mensaje. Algunas veces nosotros decimos, no, hay que hablar del evangelio de la salvación. Y eso es. Yo no sé si detrás muchas veces de ese pensamiento está, es que yo no me quiero esforzar porque el llevar el evangelio a algunos lugares, ¿sabes lo que va a significar? Dar dinero. Va a dar tiempo, va a hacer capacidades. Tal vez tiempo que yo tengo destinado para otras cosas, voy a tener que destinarlo para luchar y para llevar misericordia en otros lugares. Así que debemos preguntarnos, Señor, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué cosa me estás mostrando tú hoy en día? ¿Por qué no participamos? Yo creo, como dije delante, uno por la resistencia teológica. Tratar de evitar la contaminación del mundo. No, son pecadores. Tratar el Señor viene pronto. Viene tan pronto que pase lo que pase. Yo me voy con el Señor. Solamente enfocarnos en salvar almas. ¿Ah? En salvar almas. Pero ignoramos, ¿no es cierto?, lo que dice ahí Santiago. Hermanos míos, en Santiago 2, 14 al 16, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así que la fe va acompañada. La fe va acompañada. Yo creo que también, ¿sabe qué? Hay un tema como cristianos que hemos descuidado. Un tema muy importante. En la creación, con este tema de la caída. ¿Y sabe cuál es? La mayordomía. Cuando el Señor hizo a Adán y Eva, ¿no es cierto?, les ponen en el huerto del Edén, tienen una relación con el Señor, son responsables, y lo que pasó, ¿cierto? Son responsables de una relación con Dios, una relación entre ellos, el ser humano, y una relación en la naturaleza, con su creación. Yo creo que es muy básico, muy simple pensar, no bote este papelito en la calle porque hago reciclaje, porque eso hay que hacerlo, pues, hermano. Nosotros como cristianos debemos cuidar la creación del Señor. Pero también están ocurriendo otras cosas en el mundo. Y nosotros debemos también amar su creación, porque el Señor dijo que era buena y nosotros somos administradores. Que el mundo se caiga y yo estoy bien en mi casita, calentito, con mi familia. Que el mundo se caiga a pedazos y yo tengo mi casita, estoy ahí y vivo mi fe y el Señor me salvó a mí. ¿Podemos pensar así de pronto? ¿O no? Así que, último, los cristianos pueden influenciar y traer cambios a la sociedad. ¿Por qué quise predicar así? Porque muchas veces predicamos, ¿no es cierto?, llevar el evangelio y seguimos quedando con la idea almática. Pero el Señor, creo firmemente, por lo que entiendo en la Escritura, por lo que veo, ¿no es cierto?, en la misma encarnación de Cristo, que Dios está interesado en su creación completa, que Dios quiere redimir al ser humano completamente. Y cuando yo estoy ahí y yo veo atropellos, cuando veo injusticias, no puedo quedarme impávido porque yo tengo al Señor en mi corazón, porque conozco que Él es la verdad, porque conozco que Él es justo, que es santo y que Él quiere traer justicia y dignificar al ser humano. Así que la sal y la luz son artículos muy efectivos que cambian el ambiente en que son y pueden ser introducidos. Sí. Así que en la semana estaba pensando y ayer cuando hablé con esta persona, le decía, Señor, ayúdame a hacer esa sal. De pronto, me acuerdo años atrás cuando era el director de la organización misionera y después me compré un auto y después casi como que tenía puro mi ambiente, era todo cristiano. Porque me iba de la casa a trabajar con un grupo de misioneros, porque me iba en mi auto escuchándome alabanza, una predicación, porque llegaba el fin de semana, me iba al templo y comencé a echar de menos esa interacción, el poder compartir con gente. Cuando iba con Lisa al hogar de niños y hablaba con esos niños, como que wow, me daba vida y ver, ¿no es cierto?, sus realidades. Y yo he contado algunas experiencias que tuve ahí, que yo creo que porque me expuse, el Señor me pudo usar. ¿Y sabes lo que yo comprobé ahí? Que cuando uno no se atreve a hacer algo, el Señor no... ¿Cómo te va a respaldar? Porque la Biblia en la Gran Comisión, ¿no es cierto?, dice que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el contexto de la Gran Comisión. Cuando enviamos a alguien a Corea del Norte, cuando enviamos, ¿no es cierto?, a cualquier lugar del mundo peligroso, ¿sabes qué? Déjame decirte que ese hombre, esa mujer va con el respaldo del Señor a predicar su palabra. ¿Es así? Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, es que yo soy súper tímido, me da vergüenza para hacer esto o para hablar del Señor. Déjame decirte que cuando lo haces, tienes todo el respaldo del Señor. Poder y autoridad sale. Cuando haces obras de misericordia también, no necesariamente que tienes que decir algo, yo soy cristiano y entregar todo el plan de salvación. Muchas veces, ¿no es cierto?, también somos creemos mucho en este evangelismo de impacto, yo también lo creo, donde el Señor, ¿no es cierto?, salimos a la calle y lo vamos, este año, ¿sabe?, lo vamos a seguir haciendo. El año pasado, como leímos en la mañana cuando salimos, llegaron personas a la iglesia y se congregan con nosotros. Hay que hacerlo. Pero ¿sabe que también está el evangelismo relacional, donde yo comparto mi vida con algo desinteresado? Y si es bien a Cristo, bueno, pero si no, yo estoy amando a esa persona, estoy caminando con esa persona, porque el Señor es así, se interesa. Muchas veces estamos mirando, ¿no es cierto?, como el alma, somos almáticos. Cuando se salva, un checklist y está. Pero de nuevo, volvemos a que el Señor se interesa por las personas en su totalidad. Y en el evangelismo hacemos lo uno y lo otro, y también hacemos obras de misericordia, y también nos podemos unir con otros y colaborar para que una ley tanto, ¿no es cierto?, no acontezca, porque es fatal cuando hay cierta injusticia. Así que yo voy terminando ya. Yo creo que para concluir es cómo se da este cambio. Yo creo que lo primero y lo más importante de esta influencia, de esta sal que penetra y que llega, de esta luz, es primero la oración como iglesia. Oramos, tú y yo oramos. Lo segundo es exponernos a ciertas realidades, lugares, ¿no es cierto?, donde vemos que hay necesidad de exponernos, sino cómo vamos a ser usados. Conversar, conocer, leer, que está pasando. Lo otro es la colaboración. Sí. Muy probable que el Señor te quiera usar a ti, pero te quiera usar con otros más para traer cambio a cierto lugar. Pienso, ¿no es cierto?, en los que están entrando a la universidad. Felipe, el Felipe ya me dijo, yo me voy a unir con el grupo del cristiano y vamos a hacer algo ahí. Y está ahí, porque usted conoce a Felipe. Él es una sal que sale, y está sazonando y preservando y una luz. Te amo mucho, Felipe. Eres de mucha bendición a la iglesia, lo sabes. Te lo quiero decir acá. Eres un ejemplo para mí y para nosotros como congregación. Pero así, hermano. Creo que la colaboración también, fijarse, leer, ver en otros. Y escuché una frase de John Stott, no lo anoté, lo voy a parafrasear, pero él decía, yo soy solo uno, muchas veces, ¿no es cierto?, pensando, yo soy solo uno, pero soy uno. Soy uno que se puede disponer en las manos del Señor y soy uno que pide su misericordia para ser usado donde está. Como el Señor te hizo, como el Señor te creó, como el Señor, ¿no es cierto?, te formó. Soy uno. Así que nunca diga, solo soy uno. Porque puedes hacer la diferencia en tu hogar, en tu vecindario, en la comuna, en tu región y mucho más allá. Amén. Al Señor sea la gloria. Y que el Evangelio siga creciendo y extendiéndose, que nosotros podamos tener una visión correcta de cómo presentar el Evangelio a otros.